Y bueno, comencemos con Juan Grompone, ya que hice alusión al reclamo que hicieras por este tiempo que Emiliano nos ha robado la tertulia. ¿Sí? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Días, porque no da para buenos, ¿no?
Sí, ¿no? Realmente las condiciones del tiempo no son las que se esperan en esta época del año, ¿no, Carlos?
Sí.
¿Cómo están las Toscas? Muy húmedo la cosa.
Las Toscas, estaba gris completamente y triste, llovida.
De esa forma presentamos a Carlos Maggi. Bueno, por supuesto que la dama de la mesa, Matilde Rodríguez Larreta.
Hola.
Con la preciosísima boina color...
Fucsia.
Magenta.
Lindísima magenta, se dice, ¿no?
Sí, magenta. Bueno.
No, y este es el nombre técnico.
Nos falta Mauricio para que nos dé una tónica de primaveral, no sé dónde iba a sacarla.
No sé dónde. Hablar de golondrinas, por ejemplo.
Hoy no es imposible.
Si viene
pero bueno,
a cuento,
¿no? No hay un brote ni por casualidad.
En su lugar está Oscar Sarlo, una vez más como invitado. No sé si se anima a actuar como meteorólogo como hace Mauricio.
No, en absoluto. No, disfruto nada. Escuchándolo tanto a él como en la tertulia, creo que de los martes,
del Castillo.
Claro, del Castillo. Ese también tiene su pronóstico.
Esos son mis
la verdad que nos hacen
oponentes, creer. ¿No?
Tus oponentes, tal
sí,
cual.
Competidores desleales sí, tengo con
la,
ellos dos.
Ahí está la gracia.
Vayamos entonces de lleno a este primer tema que ha sido propuesto por Carlos Maggi. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Uruguay un crédito por 5 millones de dólares para que implemente un modelo de atención integral que permita reducir los delitos violentos en las zonas más peligrosas de Montevideo. El apoyo económico que brindará la institución permitirá financiar un plan piloto en los barrios Unión, Malvin Norte, Hipódromo, Maroñas, La Teja, Nuevo París y Casabó, donde se comete uno de cada tres rapiñas y uno de cada cuatro delitos violentos en esta ciudad. En el comunicado oficial, el BID sostiene que los objetivos específicos son contribuir al aumento de la eficacia policial para la prevención y esclarecimiento de delitos e incrementar la reinserción social de menores de edad con concentración de factores de riesgo asociados a violencia y delitos. Se capacitará a 750 funcionarios expertos en acciones comunitarias e investigación y análisis criminal. Se creará un código de ética policial y se fortalecerá la infraestructura tecnológica, entre otros aspectos. Carlos, este tema, como decía yo al inicio, lo propusiste tú.
Sí.
¿En qué medida te parece interesante esta iniciativa?
Me parece muy importante destacar una cosa nueva, un fenómeno que hemos referido muchas veces en diferentes tertulias y por razones diferentes, y es que la temática y la preocupación de las reformas debe empezar modestamente por saber lo que pasa en el mundo. Y en este caso, por primera vez en materia de seguridad, que es uno de los dos problemas más serios que tenemos, parecería que borraron y empezaron de nuevo lo que es muy bueno. Tuvimos la visita de alcaldes y de intendentes de diversos países, entre los cuales vino el de Colombia, que era excelente y dijo cosas muy buenas, y dejó una buena conjunto de consejos prácticos. Esto sucedió en la realidad, pueden seguir por este camino. Después de eso, tuvimos al jefe de policía de Nueva York, que participó con Giuliani,
claro,
de la limpieza más importante que se ha hecho de una de las ciudades más peligrosas y delictosas. Yo estuve en los dos momentos, cuando ibas a un hotel y ibas a salir a la puerta y el conserje te decía no salga después de las 5 de la tarde porque es muy peligroso. Ir a Nueva York y no poder salir a la vereda era muy bravo, ¿no? Vi pegarle palizas a una mujer en un café, una confitería. Era muy muy violento y muy terrible en Nueva York y lo limpiaron. Pero lo extraordinario es que ahora el que nos ayuda es un banco. Pero no nos ayuda con la plata. Lo que menos importa son los 5 millones, que es una cantidad muy pequeña para una operación del BID con un país. Es nada. Lo que importa es que ese ofrecimiento de un crédito viene con un estudio hecho por 14 especialistas, ¿no? A un nivel extraordinario. Yo pienso siempre que la gran inteligencia, el gran talento, consiste en simplificar las cosas y no en complicarlas. Y esto es un ejemplo de simplificación absolutamente extraordinario. Yo voy a leer dos o tres de las cosas que aconsejan. No tenemos tiempo como para revisar todo esto con mucho cuidado, pero yo voy a poner dos o tres ejemplos de cosas que rompen los ojos y en los cuales nadie se había fijado. La primera es que tenemos 26.833 personas al servicio de la policía y de las cuales el 25% está en tareas administrativas, ¿no? Y el campo libre para los delincuentes, cada burócrata que está dentro del escritorio deja libre a un delincuente en la calle, ¿no? Es una observación, la cuarta parte es mucho, y ellos lo destacan de esa manera. Destacan después un detalle sobre el horario que me parece culminante. Me parece culminante, ¿no? El 70% de los delitos ocurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y la mayor cantidad de efectivos de las 24 seccionales de Montevideo operan entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Quiere decir que se han repartido de noche los delincuentes sin policía, de día los policías sin delincuentes. Es una observación que ella sola vale mucho más de que los 5 millones que nos manda el banco, ¿no? Después observan que de las rapiñas cometidas, que son centenares y centenares, solo el 14% fue esclarecido, lo que demuestra que la averiguación es muy defectuosa y muy insuficiente. Ese es un coeficiente que se da en todos los países del mundo. Tantos delitos, tantas aclaraciones de los delitos. 14% es un porcentaje muy bajo. Es otra observación como casera, pero verdadera, ¿no? Y que hace pensar en que hay que cambiar la manera de trabajar. La manera de prevenir es conocer los barrios, conocer la gente, saberle el estilo. La policía tiene que aprender muchas cosas de la realidad para que este 14% suba. Después hay una observación sobre la situación social y los delitos, ¿no? Dice que el 37,6% de los delincuentes menores no completó enseñanza primaria.
No, y es la intervención de los menores también.
Me voy a perder. El 37% de los menores, más de la tercera parte, no terminó enseñanza primaria. Y el 89% tiene rezago educativo de 2 o más años. Quiere decir que la enseñanza colabora en la brutalidad y en la mentalidad horrible que se crean esos muchachos. Después completa esto diciendo que el 45% de los menores conflictuales vive en familias incompletas, donde falta el padre o falta la madre. Estas son observaciones primarias que son las que hay que tener en cuenta. Yo no las puedo enumerar todas, pero todas vienen por este lado, ¿no? Y es que en la primera observación que tú leíste, ¿cuáles son los barrios conflictivos? ¿Cuáles son las zonas rojas de Montevideo? Y ahí es donde hay que actuar, ¿no? Y si eso se hace, se comprueba que en tres zonas, que son las que ellos quieren cuidar ahora y atender, en tres zonas se produce el 25% de los delitos violentos. Son observaciones como de madre, son observaciones como de entrecasa, que son las más importantes, ¿no? Entonces a mí este informe, esta relación con el BID y esta actividad de traer a los alcaldes y a los intendentes de ciudades que probaron ser eficaces, traer al jefe de policía de Nueva York, que estuvo en la lucha más importante para limpiar esa ciudad, y ahora tener esta asesoría, me parece que esto está mejor encaminado que nunca.
Bien, continuemos con la ronda. Sarlo.
Sí, me parece muy oportuno y haría algunos comentarios. No soy experto en esto ni nada por el estilo, pero justamente a raíz de esta nueva tónica que ha tomado el tema de la seguridad, es un tema político, es un tema técnico también, tema jurídico, y tuve oportunidad, para mi sorpresa, yo no soy penalista, nunca estuve en materia penal, el interés del ministerio actual y sobre todo el staff de asesores que tiene, de contactar a la academia. Y en virtud de ese tipo de aproximación me tocó participar en algunas discusiones y he tenido que estudiar un poco el tema. Y yo me gustaría señalar cuatro cosas muy brevemente. Primero, cómo trascendió la noticia, y que el informe tampoco lo aclara mucho, porque pude ver, empezar a leer el informe, todo habla como que el BID va a hacer tal cosa, el BID resolvió tal cosa, pero digo, no aparece quién fue que lo pidió, porque el BID no puede intervenir en nuestro país en las políticas de seguridad. Entonces me llamó la atención que nadie dice quién lo pidió. Y esto obviamente tiene que ser, si tiene un mérito esto, es de quien dijo, hay que pedir a un equipo así, allá, una consultoría, y ahí está la cuestión que explica, debería explicarse, pero no está explicado ni en la información ni en el documento.
Oscar, el informe dice que se hace para que sea publicado, se acepte o no.
Sí, porque simultáneamente se publicó junto con la elevación al directorio del BID, o sea que todavía no está,
claro,
está aprobado.
Pero lo que digo, Carlos, es que no dice quién lo pidió.
Sí, claro.
Porque el diseño de la pregunta que le hacen al BID o al equipo técnico es, también es parte de la inteligencia de esto, es cómo se formuló la pregunta. Lógico, el equipo técnico muestra las virtudes enormes, y eso estoy de acuerdo con Carlos, de haber visto lo cotidiano, lo que está, ¿por qué? Porque es una mirada de afuera. Los propios actores, cualquier acción social, cualquier institución, no logran ver lo que tienen en la carta sobre el escritorio, como decía el cuento de Poe. No lo logramos ver porque estamos tan habituados a ver lo mismo y a repetirlo, no lo vemos. Entonces, las consultorías, a veces muy criticadas, son fundamentales cuando hay que romper esa visión endogámica que se tiene de los problemas, y ven cosas sorprendentes, pero después que lo ven ellos. Lo otro que quería señalar es que realmente por estas mismas cosas que digo me sorprende gratamente, digamos, el trabajo silencioso que se está haciendo y poniendo mucha cabeza en traer gente, como bien destacaba Carlos, y no me sorprende porque estuve en una visita de uno de los principales teóricos mundiales que hay, es un inglés o norteamericano que está a trabajar en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva York también, pero es, no sé si es inglés, Sherman, que estuvo acompañado justamente por Belis, que es el que dirige la consultoría esta, el ex ministro aquel del primer gobierno Kirchner, ¿no? Pero que se abrió rápidamente de ahí y ahora está de consultor del Banco Interamericano. Y bueno, esta gente tiene, en el nivel académico, es los que tienen mayor acumulación de investigación. Algunas conclusiones, es discutible, no las investigaciones, sino la adaptación a nuestro medio. Porque acá, no voy a seguir ahora porque sería muy largo, pero en todo este tema de la seguridad hay un problema de la cultura nacional que los consultores extranjeros no entienden bien. Nosotros tenemos, como ciudadanía, como cultura, tenemos un problema con la policía y con la seguridad que viene de raíces muy largas que yo me gustaría que Carlos también, que a veces lo ha planteado, que se pudiera analizar mejor. Pero es un problema de la cultura nuestra que hace muy difícil estas cosas, ¿no?
Juan, te veo con unas ganas de intervenir sonriente.
Sí, sí, claro. Yo no quiero repetir ninguna de las cosas que se han dicho, que en las cuales estoy de acuerdo. Quiero ir a un punto sobre el cual no voy a decir que soy especialista, pero sí conozco este tema. ¿Qué son las soluciones? ¿Qué proponen? Si proponen, bueno, básicamente proponen la formación de los policías, proponen acudir a las ONG para hacer algún tipo de actividades, pero proponen una cosa que es la que me parece central. Proponen que se aplique el sistema de calidad ISO 9000 que ya ha preparado una sección de la policía. Y yo, ese es el punto en el cual me considero, por lo menos, conocido. Si yo creo que la reforma del Estado y casi todos los males que le pasan a nuestro país se resuelven adoptando un sistema de calidad. Porque la noción de calidad dejó de ser una palabra para ser una tecnología, para ser una norma. ISO 9000 es una de las normas más difundidas sobre la gestión de la calidad de las organizaciones en general. Y yo creo que la solución de los grandes problemas que nos aquejan, la seguridad y la educación, pasan por implementar un programa de calidad en esas organizaciones.
Explícalo cómo está aplicado en este proyecto del BID, porque la gente que no lo ha leído de pronto no entiende.
Es un poco largo el tema, bueno, pero lo que dicen es que hay un sector de la policía que ha propuesto un sistema de calidad para la policía y que eso es lo que quieren que proponen que se adopte. Es decir, algo que ya está hecho y que no se está difundiendo. Y decir, lo que está aplicando es la norma ISO 9000 de calidad. Y yo lo que propongo es que se aplique la norma de calidad ISO 9000 para combatir, para organizar la seguridad pública, para reorganizar la educación,
también para reorganizar el poder legislativo y también el poder judicial. Es decir, yo propongo que el país, de una buena vez por todas, adopte como norma básica el ISO 9000, y eso es la reforma del Estado, y eso es la manera de progresar hacia un país moderno.
Matilde.
Bueno, a mí lo que me llama la atención, en primer lugar, por supuesto, con buena onda veo que muy bien es acudir a donde está el conocimiento y los asesoramientos necesarios. Me pregunto, igual que el doctor Sarlo, quién pidió el informe del BID, que eso no está. Pero se supone que el Ministerio del Interior puede haberlo hecho, no lo sé. Pero de hecho, se pidió una consultoría al BID que hace un análisis con cifras muy interesantes, pero esas cifras no las puede sacar el BID en unos días de estadía en Montevideo, se las tiene que haber ido proporcionando el propio Ministerio del Interior y quien tiene las cifras. O sea que yo dudo que esas cosas no se conocieran en nuestro país. Son cifras que se conocen, no se ha actuado en consecuencia. Lo que detecta el BID, y lo pone en palabras bien claras, es deficiencias obviamente en la tarea disuasiva del Ministerio del Interior en cuanto a la Comisión de Delitos Violentos. Ha fracasado en sus tareas disuasivas, no ha trabajado bien en esa área, y luego en las tareas investigativas para aclarar los sucesos, ¿verdad? Los delitos cometidos. Son dos déficits que en los que pone el énfasis y para los cuales el BID propone trabajos concretos de capacitación con el personal militar, con el personal policial. Pero también hace énfasis en las falencias desde el lado del MIDES, desde el lado de las políticas sociales, que no han sido capaces de trabajar con los sectores más vulnerables y los detecta, dice dónde están, dicen qué problemas tienen en cuanto al abandono de los estudios primarios o secundarios, en fin, hace un análisis de lo que no se ha hecho del punto de vista social, lo cual también me llama profundamente la atención.
Pero propone también que se debe trabajar en ese sentido.
Exactamente, y propones trabajos concretos en ese grupo de 680 muchachos que están en esa situación tan vulnerable.
Y apoyarse en las dentro de las cosas sensatas que dice, por ejemplo, que cuando un muchacho, un menor, es detenido por la policía, la policía tiene que llamar de inmediato a un formador de muchachos y entregarle el muchacho para que lo arregle. Claro. ¿No? Cuando tienen una moto que no funciona, la llevan al mecánico. Cuando tienen un chiquilín que no funciona, ¿dónde lo llevan? A un educador. Yo voy a referirme a lo que dijo Juan, porque me gustó mucho lo que dijo Gromponi, y voy a insistir con mi tesis optimista con respecto a la enseñanza. Debo ser el último mohicano que piensa esto, pero lo pienso y lo veo. ¿Qué se ha hecho en la materia de educación? Se han hecho dos o tres cosas muy buenas. La primera fue de modificar la ley de educación, que es una ley muy equivocada, suprimir en la integración del Instituto de Evaluación Educativa los dos representantes del sindicato de profesores, y después de eso se integró el Instituto de Evaluación Educativa con personas de criterio muy independiente y personas muy capaces. Yo quedé muy contento, y esa es una forma de mejorar primero en la enseñanza las instituciones y después ver los contenidos que tiene que tener la enseñanza. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza? ¿Cuáles son los contenidos? Es un problema técnico, pero si las instituciones no funcionan como deben, si los intereses corporativos van a mandar dentro de los centros de autoridad, es decir, si la dirigencia le van a dar las riendas a los caballos, se equivocan. No es así eso. Y eso fue corregido. Y el Instituto de Evaluación es una prueba de ello. La segunda prueba de lo que yo digo, que se está mejorando desde el punto de vista institucional, es la rendición de cuentas, donde se mantiene el criterio de que no hay aumento para los docentes hasta que no se conozcan los resultados de su trabajo. Y eso también es una cosa tendiente a que las instituciones funcionen como deben. es decir, la remuneración de los funcionarios públicos tiene que estar en función de lo que hacen los funcionarios públicos. La rendición de cuentas lo está marcando de manera gravísima en lo que importa más, que es la plata, ¿no? Y ahí están las huelgas ahora puramente por conseguir mejora en la remuneración de los profesores, cosa que yo creo que el Senado va a mantener de no aflojar la cosa, y que van a tener que pasar por un instituto de evaluación para que haya los aumentos que correspondan. Yo creo que una reforma exige buenos aumentos, que corresponde hacer buenos aumentos en función de los logros que se han hecho. Son formas de mejorar primero las instituciones. La última de estas versiones la dio el presidente Mujica antes de ayer, cuando dijo hay que modificar la política de la ANEP, y nosotros vamos a modificar la política de la ANEP. Yo creo que tiene toda la razón, que ANEP es exactamente una institución negativa al grado máximo. Cuando se descubrió con el PISA que la educación era enormemente deficitaria, que el 43% de los alumnos eran repetidores y que eso se daba en los barrios humildes y no en los barrios desahogados, fue una comprobación terrible. En ese momento ANEP dijo, ya lo sabíamos, y no habían hecho nada. Yo pienso que lo que corresponde es suprimir ANEP y crear un consejo nuevo, diferente, que dependa la integración de ese consejo de una aprobación del Poder Ejecutivo anual. Pasado cada año, el Poder Ejecutivo tiene que aprobar o no lo que hizo la ANEP. Y si no, el ministro va a ser interpelado y va a caer, porque lo que necesitamos nosotros es que las instituciones tengan responsabilidad. ¿Les va mal a la educación? ¿A quién responsabilizamos? ¿Y quién pierde su cargo? No está haciendo las cosas bien, este no puede seguir.
Bien, pero
entonces,
volviendo,
perdón, no me interrumpas. Yo pienso que en este último detalle, Mujica tiene que ser más enérgico, tiene que agarrar un pulso quirúrgico y cortar bien, y que ANEP debe dejar de existir, para que venga un consejo que sea responsable frente al ministro, para que el ministro sea responsable ante la República de lo que se hace en la educación, como en casi todos los países del mundo. Ahora sí, mi querida.
No, adelante. Es el turno de Matilde que está pidiendo la
palabra. No, yo simplemente, muy interesante todo lo que ha dicho Carlos, que se refiere a la educación, que está íntimamente ligado a los temas de seguridad. No dejo de ver esa vinculación, obviamente. Pero volviendo al tema de fondo de hoy, creo que es interesante mostrar que ha habido carencias desde el punto de vista de, volviendo a las políticas sociales, lo que detecta el BID, que obviamente las autoridades nuestras lo deben saber, que en esos grupos de muchachos que están transgrediendo las normas y cometiendo delitos, está el problema educativo y está el problema adicción. Es uno de los, el segundo tema que, y a mí me llama la atención que el MIDES no hace programas concretos de atención a los familiares de los que consumen y de los que venden pasta base. Es decir, hemos tenido el otro día una conversación respecto, en esta tertulia, respecto a cuando se quiso legislar o se está legislando con respecto al agravamiento de los que comercializan la pasta base, cuántos atenuantes se presentaron. Y justamente hacían alusión a las familias, el padre de familia que vende y que tiene pocos recursos y que vende pasta base, y a eso se consideraba atenuantes a la hora de penarlos. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo el MIDES? No hay sector más vulnerable que eso. Hay que atender eso, un llamado de atención en ese sentido.
Bien. No sé si Salvo Grompone quiere agregar algo. Entonces hacemos una pausa por aquí. Este tema a la espera de que en definitiva pueda ponerse esto en funcionamiento en algún momento.